vamos a Estrategia Empresarial y hacemos referencia precisamente a lo que nos cuenta hoy Ainhoa Gerregoikoa. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Koldo, el apunte económico del día tiene que ver con Petronor, que puso ayer en marcha la parada de conversión de la refinería de Múzquiz con una inversión total de 47 millones de euros. Esta nueva parada de Petronor es el reflejo de la política de renovación permanente por la que la compañía apuesta desde sus inicios y lo que le permite ser más eficiente. Tanto la parada actual como el posterior arranque de las unidades se lleva a cabo de manera secuencial, ya que en el transcurso de la misma los equipos se abren, limpian, revisan y reacondicionan, con el objetivo de asegurar sus óptimas condiciones de funcionamiento de cara al siguiente ciclo operativo. Los trabajos se van a prolongar hasta la segunda quincena de julio, involucrando en el proceso a más de 1.200 trabajadores de 45 empresas distintas. En total, van a ser necesarias más de 325.000 horas de trabajo, en las que las labores relacionadas con la metalurgia serán las más demandadas y donde participarán simultáneamente desde caldereros, tuberos, soldadores, neumáticos, mecánicos, etc. Durante el tiempo que dure la parada, se van a realizar trabajos de mantenimiento de alta complejidad técnica, en los que se utilizarán las tecnologías más innovadoras y eficientes del sector industrial. En total, se va a actuar en más de 300 equipos diferentes de las 13 unidades que han entrado en parada programada. Cabe destacar, por supuesto, que a la hora de llevar a cabo los trabajos, la prioridad absoluta de la compañía es la seguridad, por lo que todos ellos se van a llevar a cabo siguiendo los más rigurosos estándares de seguridad. Mirarte, Koldo.
Radio Popular, Herri Irratia. Treinta años de Arraña Soca en Bermeo, del 17 al 19 de mayo. Dastatu Itxasoa. Todo lo que quieras saber sobre el mar y la pesca, lo tienes en Bermeo. No te quedes en tierra. 17, 18 y 19 de mayo, Bermeoko Arraña Soca. Dastatu Itxasoa.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Tres en uno, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Pues continuamos aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y hoy con nosotros, como hemos anunciado, Idoia Mendia. ¿Qué tal, Idoia?
Egunon.
Ex vicelendakari, hay que decirlo ya, ¿no? Y en este caso, candidata del Partido Socialista de Euskadi también a Europa, ¿no? A las elecciones europeas. Bueno, empezamos hablando un poco de lo que deja atrás.
Empezamos por donde quieras.
Venga, pues vamos a hablar de lo que deja atrás. Bueno, porque estar ahí en la refriega, ¿no? Como en primera línea en el Parlamento Vasco y verlo ahora desde lejos, ¿cómo se observa esto? ¿Cómo se contempla?
Bueno, pues la verdad es que le escuchaba a Bakartxo, por ejemplo, el otro día en el Pleno de Constitución hablar de que en este mandato el Parlamento, uno de sus principales retos, es ahondar en el nuevo estatus de Euskadi, en el derecho a decidir y, bueno, todas estas cosas. Y la verdad es que era un déjà vu, porque Bakartxo enfrenta su cuarto mandato como presidenta del Parlamento. En este último pleno yo no he estado ya como parlamentaria, pero en los tres anteriores sí, y debo decir que siempre ha dicho lo mismo. Y la realidad es que esa iniciativa corresponde a los grupos parlamentarios y en la legislatura pasada, por ejemplo, había una mayoría y había un acuerdo, en fin, más o menos, y nunca nadie impulsó porque no había interés en impulsarlo, ¿no? Y luego le veo también a Bildu con demasiadas ganas, ¿no?, de salir en los medios de comunicación, porque se ha quedado un poco sin papel, ¿no?, en un momento en el que yo creo que quienes pueden formar gobierno, que son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, a lo que se están dedicando es a trabajar un programa de gobierno, acordarlo, para poner en marcha cuanto antes un gobierno con una hoja de ruta clara y porque tiene que afrontar ya la elaboración de los próximos presupuestos, por lo tanto no tiene tiempo que perder, ¿no? Y ellos yo creo que están un poco no sabiendo en qué llenar los días, ¿no? Y se inventan una ronda, ¿no? O salió ayer Pello Chandiano, ¿no? Al menos anunciando que les gustaría hacer una ronda con Sumar, con el PNV, con el Partido Socialista, como si ellos fueran a liderar Euskadi, y no es así. Es decir, no ese es el papel que les va a corresponder en los próximos 4 años, y creo que lo que deberían de aprovechar estos días es para reflexionar sobre qué tipo de oposición quieren hacer, ¿no? Si quieren hacer una oposición constructiva, de mano tendida, y de apoyar aquellas medidas o influir, ¿no?, en las medidas, en las leyes, en las propuestas, en los presupuestos, en las políticas que haga el gobierno vasco, o se van a quedar en la oposición a decir que no, ¿no?, que es lo que, por ejemplo, en esta última legislatura han estado diciendo a muchas cosas muy importantes, ¿no? Han dicho que no a leyes muy importantes, incluso a presupuestos. En fin, bueno, yo creo que ese es un poco el papel que... lo que estoy observando desde fuera.
Bueno, de todas formas, sí que es verdad que lo que todos sabíamos era que, hombre, había dudas sobre quién podía ganar, ¿no?, en el número de votos o en escaños, pero no había dudas en quién iba a gobernar o en cómo se iba a gobernar, ¿no? Y eso es lo que parece que va a reeditarse sin problema alguno. PNV, Partido Socialista de Euskadi, y ahora pues llegaría el reparto de las consejerías en función del peso de cada uno. Porque hay la reivindicación, sí que es cierto, del Partido Socialista, parece que iba a que necesitamos más protagonismo.
Bueno, yo creo que nosotros, es verdad que a los periodistas os encanta siempre
pasar
pantallas
un poco,
y os aburre esto de la negociación porque no tenéis la información hasta, lógicamente, el día que se hace público, que entonces será absolutamente transparente y todo el mundo podrá conocer el contenido y los detalles del acuerdo entre ambos partidos. Pero lo cierto y verdad es que realmente el Partido Socialista lo que hace primero, y eso es algo que ya lo hice yo también en las 2 ocasiones anteriores, es hablar de contenidos, de políticas. Y evidentemente, ante una mayor fortaleza del Partido Socialista, pues lógicamente, además de que en un acuerdo tú tratas de influir en todas las políticas que hace el gobierno, pues hombre, vamos a querer poner el acento en algunas otras cuestiones, y eso luego se verá reflejado también en las políticas que dirijamos los socialistas. Pero en general, el programa entero está impregnado de las políticas socialistas como lo estuvo en los últimos 8 años, ¿no?
Que Eneko Andueza, secretario general, se convierta en portavoz, ¿significa igual no lleva cartera?
Bueno, lo que yo creo que se ha tomado es cada momento tiene sus decisiones. Se ha constituido el Parlamento, se tenía que constituir el grupo parlamentario y Eneko Andueza, igual que en la legislatura pasada, ha ocupado el puesto de presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco. Cuando llegue el momento de la formación del gobierno, pues evidentemente Eneko Andueza, que es el secretario general y ha sido nuestro candidato a Lehendakari, tomará la decisión que solo a él le compete.
Sí, sí, esa es la decisión que tendrá que tomar.
Sí, no, sí, esa la tomas tú contigo mismo.
No cabe ninguna duda. Bueno, de lo que deja atrás Idoia Mendia, porque han sido varios años de parlamento, y sobre todo una última legislatura muy interesante, además defendiendo una consejería como la de Trabajo y Empleo, ¿de qué está más satisfecha?
Pues la verdad es que de todo. La verdad es que no siempre se tiene la suerte en política, ¿no?, de poder decir que los objetivos que te has marcado para la legislatura los cumples. Y es que yo en esta legislatura los he cumplido, ¿no?, de lleno. O sea, quiero decir, vinimos a transformar el empleo, la red de seguridad, que es una renta garantizada como la que tenemos en Euskadi. Trabajamos la transferencia del ingreso mínimo vital y por lo tanto pudimos gestionarla conjuntamente con la renta de garantía de ingresos, y hemos hecho una, yo diría, es una transformación revolucionaria, pionera en Europa, que nos van a empezar, ya nos están mirando y nos están consultando de otras comunidades autónomas, pero nos van a empezar a mirar y a consultar desde también otros países europeos, porque realmente para responder a los desafíos de la transformación digital y tecnológica, es decir, el impacto de la inteligencia artificial, de las tecnologías, de la digitalización en las empresas y, por lo tanto, en los empleos, va a obligar a las personas a una necesidad de formación y a las empresas a formar a sus trabajadores. Y claro, teníamos que preparar la herramienta. Y la herramienta es Lanbide, es el Servicio Público de Empleo, para que no haya diferencias entre quien tiene dinero y quien no tiene dinero a la hora de afrontar una recualificación que le permita tener un empleo de calidad con un buen salario, que ese es otro de los objetivos que nos fijamos y hemos ido avanzando en esa buena dirección, ¿no? Por lo tanto, la transformación del Servicio Público de Empleo para dar esa formación a las personas que les permita tener buenos empleos, a las empresas tener trabajadores cualificados y, por lo tanto, ganar en competitividad en un mundo tan complicado como el que tenemos ahora, ¿no? Que compites con China, con India, con Estados Unidos. En el mundo del trabajo, pues yo creo que hemos hecho una apuesta muy importante por la inspección de trabajo para garantizar la salud laboral de los trabajadores, que lamentablemente todavía hoy en Euskadi sufrimos de accidentes laborales que son más propios del siglo XIX y eso es intolerable. Nadie debería de morir en su puesto de trabajo, ¿no? Por lo tanto, ese es otro caballo de batalla en el que hemos hecho una estrategia de salud laboral muy pionera. De hecho, en la Unión Europea muchas de las propuestas apuntan en la dirección en la que nosotros ya estamos trabajando aquí en Euskadi, en salud laboral. Y luego desarrollar todo el tema de la inclusión laboral, ¿no? Sociolaboral, para todas las personas. Porque cuando los empresarios vascos hablan de que se necesita talento en Euskadi, nosotros decimos que sí, pero se necesita talento de alta cualificación y de baja cualificación. Y se necesitan a todas las personas, a jóvenes y mayores, mujeres y hombres, y personas con discapacidad. A todos. Y todos tienen un lugar en Euskadi, ¿no? Yo hace poco tenía una conversación con una empresa de inserción laboral y decía que en la Comunidad Valenciana, donde gobierna el Partido Popular, van a ir reduciendo el presupuesto para las empresas de empleo protegido, que son precisamente las que dan empleo y oportunidades a las personas que tienen una discapacidad o que tienen muchísimas dificultades para insertarse en el mercado laboral. Bueno, pues nosotros en Euskadi, los socialistas, desde la dirección de mi departamento, hemos ido incrementando ese presupuesto, precisamente para dar oportunidades a todas las personas, porque todos los talentos tienen que contribuir a la riqueza y tienen derecho a tener una vida plena, ¿no? Y esto es lo que está en juego en las próximas elecciones europeas, ¿no? También. Es decir, si dejamos que la ultraderecha arrastre a los partidos de la derecha europea y dejen de apostar por este tipo de políticas públicas que sirven para compartir la riqueza con todas las personas y dar oportunidades a todas las personas. Eso es lo que tenemos que tener en mente y lo tenemos. El ejemplo es claro. Valencia, aquí al lado. Están dejando de poner dinero a las empresas de empleo protegido. Este próximo fin de semana viene Milei a España en visita y va a ser aclamado por Vox, ¿no? Que es el socio del Partido Popular. Esto es lo que tenemos en juego y esto es lo que no tenemos que perder de vista en las próximas semanas, donde los partidos vamos a estar explicando nuestros proyectos o deberíamos de estar explicando nuestros proyectos, qué queremos hacer en los próximos 5 años en el Parlamento Europeo, y tenemos que señalar también los riesgos. Y los riesgos son que la derecha, que tradicionalmente ha sido pro-europea, no se vea arrastrada con la ultraderecha. Y para eso los partidos socialdemócratas tenemos que ser fuertes en Europa.
¿Le ha preocupado, por ejemplo, ver cómo en estas elecciones, es cierto que aquí no tenemos la bronca que hay, por ejemplo, en Madrid, las tensiones que hay en Madrid, ¿no? Es verdad. Pero sí que es verdad que se cuelan algunos mensajes algunas veces que llaman mucho la atención. Ha estado al frente, lógicamente, de un departamento que pues tenía y manejaba la renta de garantía de ingresos y la estructuraba, la ha modificado, etcétera, ¿no? ¿Ha conseguido que el dato mate al relato, a pesar de que eso se haya introducido precisamente en la campaña electoral por parte de algunas formaciones?
Sí, bueno, yo creo que te refieres al Partido Popular, ¿no? Al candidato del Partido Popular, Javier de Andrés.
Y a la candidata de Vox.
Y a la candidata de Vox, sí. Bueno, lamentablemente a mí lo que me sorprende de los grupos parlamentarios es a veces lo poco que se estudian la documentación que el Gobierno envía al Parlamento, a petición suya, además, donde con muchísima claridad y rotundidad les damos los datos y queda evidenciado, ¿no?, que la renta de garantía de ingresos es un sitio, es una red de seguridad que tenemos las personas en Euskadi, donde entramos y salimos permanentemente, porque la gente, afortunadamente, encuentra empleo y no quiere permanecer en la renta de garantía de ingresos, ¿no? no las falsedades que se han dicho en la campaña electoral vasca sobre esta cuestión, pues evidentemente los datos las matan, ¿no? Y las, pero bueno, el Partido Popular utiliza siempre los bulos y las mentiras, y Vox, su ayudante, también, ¿no? Y ese es el país en el que estamos ahora mismo jugando. Ya lo denunció Pedro Sánchez, ¿no? Que al final la máquina del fango, se inventan bulos que luego se recogen por periódicos digitales, que luego políticos en instituciones hacen de altavoz, y al final la gente piensa que eso es verdad, cuando en realidad es mentira, ¿no?
Luego también me imagino que en las dudas que le han podido quedar atrás está el que en la mesa de diálogo no ha podido convencer a todos los sindicatos para que se sentaran.
No, en absoluto.
Es una frustración.
No. Para nada, para nada. Fíjate, yo creo que debería de ser una frustración para ellos, ¿no? Y creo que además se ha evidenciado mucho, y eso lo he hablado mucho yo, tanto con Loli García como con Raúl Arza, los secretarios generales de Comisiones y UGT, porque hemos aprobado en la mesa de diálogo social, hemos pactado cosas tan importantes como la recualificación y recolocación de miles de trabajadores que salen de sectores en crisis, y con éxito les hemos buscado empleo. El complemento de los ERTEs, cuando en el resto de comunidades autónomas de España pues no se complementaba. Aquí en Euskadi, los sindicatos que estaban en la mesa de diálogo social acordaron complementar los ERTEs. Por lo tanto, los trabajadores vascos han tenido más protección. Y todo eso lo han conseguido quienes se han sentado en la mesa de diálogo social vasca. Y cada vez que se alcanzaban acuerdos de este tipo, como por ejemplo el último, que era para facilitar la empleabilidad de los mayores de 50 años, que se ha demostrado porque hemos hecho estudios científicos de la mano de Sara de la Rica, que demuestran que efectivamente hay un sesgo de edadismo a la hora de emplear a las personas de más de 50 años, y hemos hecho una apuesta muy importante para ayudar a la contratación de estas personas, de estas edades. Claro, los sindicatos que no están ahí, ¿a qué se están dedicando? Porque más allá de la defensa de los derechos de los trabajadores por medio de las huelgas, de las manifestaciones, al final todo acaba en la negociación colectiva, en el acuerdo y en la mejora de las condiciones, ¿no? Y la mesa de diálogo social pues es lo mismo, es sentarte en una mesa para dialogar y tratar de influir en las políticas del gobierno, porque el gobierno va a funcionar y va a seguir haciendo políticas. La cuestión es, ¿quieres utilizar la herramienta que es la mesa de diálogo social para influir en el gobierno, o prefieres quedarte en la calle y no influir? Por otro lado, también me voy con un regusto ciertamente dulce también, porque al finalizar esta legislatura el sindicato LAB ha decidido iniciar un camino de participación institucional. Ha decidido participar en el Consejo Económico y Social, ha decidido participar en Osalan y ha pedido la entrada en Lanbide, en el Consejo de Administración de Lanbide. Por lo tanto, creo que otro de los sindicatos vascos está entendiendo que por la vía de la participación institucional a lo mejor tienen más capacidad de influir o de tener altavoz para sus propuestas. Así que, bueno, esto es una cuestión de pico y pala. No se consiguen las cosas. Yo sí, algo he aprendido en política es que hay que tener paciencia y que la política es para corredores de fondo.
Bueno, antes ha dicho que los objetivos marcados los ha cumplido, pero, hombre, algo habrá dejado atrás todavía, o que le hubiese gustado terminarlo o darle la vuelta, ¿no?
Bueno, yo creo que queda un proyecto muy interesante para la próxima legislatura, porque se conocerán las conclusiones en la próxima legislatura, pero sobre todo porque servirá para ayudar a las empresas y a los sindicatos en Euskadi para los años venideros, ¿no? Que es todo el debate sobre el mundo del trabajo y su transformación, ¿no? Estamos viviendo una revolución y el tema de la productividad, las horas de trabajo, la conciliación, todos estos temas están encima de la mesa. Por otro lado, también tenemos una batalla inmensa, muy cruda, por el talento entre diferentes países, diferentes regiones, diferentes ciudades. Bilbao puede ser un sitio muy atractivo, ¿no? Pero pelea con Burdeos, o pelea con Barcelona, o pelea con Madrid por esa búsqueda del talento. Tenemos jóvenes hoy en Euskadi que viven en Euskadi, pero no trabajan para empresas vascas. Trabajan para empresas radicadas en otros países muy lejanos. Estados Unidos, Canadá, bueno, el norte de Europa.
Por desgracia, Edo, ya tenemos muchas empresas que también nos manejan, se manejan desde fuera. Las propias empresas. ¿Eh?
También, pero ese es otro debate. Me estoy centrando más en las personas, en el trabajador. Entonces, nosotras en esta última etapa del mandato, yo propuse, fui generosa porque pensé que podía ser un tema atractivo para tratarlo en la mesa de diálogo social. El empresariado vasco consideró que no era una prioridad, pero creo que todo el tema que tiene que ver con en la cultura de la empresa, en lo que tiene que ver con el trabajo en remoto, trabajar desde casa, lo que tiene que ver con el papel de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en las plantas de fabricación cuando se afrontan cuestiones de transformaciones digitales, tecnológicas, etcétera. Y también el tema de la jornada laboral, es decir, cuántas horas podemos trabajar sin que se pierda la productividad de las empresas, que pueda influir favorablemente en la salud de los trabajadores, en que vayan más contentos, la empresa produzca más y, por lo tanto, seas una empresa más atractiva, ¿no? Ese proyecto lo va a hacer el Gobierno vasco de la mano de la Fundación Fábrica, que tiene su sede en San Sebastián, y creo que va a ser muy importante. Y además es único, porque otros estudios similares a ese, experimentados con empresas, se han hecho en otros países, como el Reino Unido, pero no han sido con grupos de control, es decir, no han sido con un análisis científico cuyas conclusiones luego puedan ser extrapolables, utilizables, de manera fiable, ¿no?, para ofrecer a la negociación colectiva en Euskadi. Así que ese va a ser un tema que realmente yo voy a seguir de lejos, pero también desde muy cerca, porque me parece que es muy, muy atractivo. Y además es un debate que también se va a dar en el Parlamento Europeo en Bruselas. Es decir, todo lo que tiene que ver con la regulación de horarios y el tema de conciliación es uno de los asuntos que ha quedado encima de la mesa en esta legislatura que acaba de terminar para desarrollar el pilar social europeo, que fue uno de los grandes acuerdos, grandes éxitos de la pasada legislatura, y que vamos a seguir desarrollando los socialistas en los próximos 5 años.
O sea que la cartera entonces de trabajo y empleo recaerá en los socialistas, la pedirán otra vez aquí, en el Parlamento.
Desconozco los detalles de la negociación.
Bueno, de todas formas, bueno, ha mencionado Europa varias veces, es candidata, lógicamente, del Partido Socialista de Euskadi a las elecciones europeas, ahí estuvo con Teresa Rivero.
Sí, ayer presentamos la candidatura con la que los socialistas vamos a ganar las próximas elecciones del 9 de junio.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en las elecciones, sí, vamos a verlo, ¿no? De todas formas, ya tendremos tiempo, porque lógicamente cuando entremos en nuestros espacios ya dedicados a Europa, pues ya entraremos en detalle, no precisamente las propuestas, pero sí que es verdad que nos jugamos mucho en lo que a Europa respecta, que parece que estas eran las elecciones María siempre, ¿no? Se ponían con algo para convencer a la gente de que fuera, y ese es el gran reto que van a tener las formaciones políticas, ¿no? Convencernos a los ciudadanos y ciudadanas, bueno, de que hay que ir a votar.
Fíjate, yo creo que en estos últimos 5 años han ocurrido cosas tan extraordinarias como la pandemia, y luego también la guerra de Ucrania, y yo creo que ha permitido que la ciudadanía perciba que Europa toma decisiones que le afectan a la vida, ¿no? Voy a poner 2 ejemplos. Uno, la compra de las vacunas de manera conjunta por todos los países europeos permitió que Europa fuera un espacio donde la gente tuvimos la salvación de la pandemia, ¿no? Gracias a la vacunación, y las vacunas las tuvimos gracias a que todos los países que formamos la Unión Europea pudimos comprarlas juntos y las distribuimos entre nosotros. Y por otro lado, cuando se produjo la guerra de Ucrania, los precios de la energía se subieron, ¿no?, exponencialmente, ¿no? Había muchas familias que no podían pagar la factura de la luz y del gas. Y Europa, con el liderazgo de Teresa Rivera, de nuestra candidata al Parlamento Europeo, convenció al resto de países de la Unión para hacer lo que se ha conocido como la solución ibérica, que nos ha permitido ahora tener la energía más barata, ¿no?, y no depender de terceros países para suministrar la energía que necesitamos para nuestros hogares o nuestra producción industrial, ¿no? Por tanto, es muy importante. Europa afecta directamente a nuestras vidas y necesitamos que Europa siga caminando en esa dirección de políticas de crecimiento económico, pero también de reparto del dinero entre todos los países para que se crezca con cohesión social y con solidaridad entre todos los países y que siga siendo un espacio de paz, porque también eso es muy importante. El modelo europeo es un modelo de más democracia y de más paz. Estamos por ello ayudando a Ucrania para que acabe la guerra y también ahora estamos tratando de liderar, con el liderazgo de Pedro Sánchez, pues que se reconozca el Estado palestino y que de alguna manera se abogue por la solución de las Naciones Unidas y se ponga fin a la guerra en Gaza.
Bueno, pues de eso hablaremos seguro que dentro de unos días, cuando entremos ya en nuestros espacios electorales, hablando precisamente de las elecciones europeas. Idoia Mendia, ex vicelendakari y candidata del Partido Socialista de Euskadi Europa, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Seguro. Buen día, Eskerrik Asko.